RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo. No solo en España, en el resto de Europa también había expectación por lo que pudiera decir Pedro Sánchez. Por ejemplo, la BBC ofrecía esa comparecencia desde Moncloa a las 11 en punto de la mañana, las 10 hora de Londres.
Live from London, this is BBC News. Spain's Prime Minister Pedro Sánchez is set to make an announcement about his political future.
Y al final, todos lo sabemos, Sánchez sigue.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Bruselas, exactamente igual que cuando llegó hace 5 días el anuncio de que Sánchez congelaba su agenda para reflexionar, ha insistido en que las decisiones que tome el presidente del Gobierno español son asuntos internos de nuestro país. Si han sido algo más explícitos los medios de comunicación en otros vecinos europeos, así se contaba en la TF1 en Francia.
Pedro Sánchez reste au pouvoir, il vient de l'annoncer il y a quelques secondes vraiment lors d'une déclaration à la
presse. Pedro Sánchez continúa al frente del gobierno español y una de las salidas con las que se especulaba la europea no será al menos para esta ocasión. El presidente del Consejo, Charles Michel, belga, va a dejar el cargo próximamente, un cargo al que hubiera podido aspirar Sánchez si no hubiese continuado. Y quien no tiene tampoco previsto irse es la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ahora candidata del Grupo Popular Europeo en las próximas elecciones europeas de junio. Se mantiene a pesar de que también han surgido rumores de que estaría perdiendo apoyos y de voces que aseguran que los grandes líderes como Macron apoyarían otra opción, la del ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El caso es que Ursula von der Leyen, como Sánchez, sigue y de hecho llega el debate que inicia las europeas, con ella al frente. La vida sigue y hay agenda europea, pero cada vez más corta y más condicionada por las elecciones. Estamos en un momento en Bruselas con nuestro corresponsal, con David Bidueiro. Las elecciones europeas de junio renovarán el Parlamento de Estrasburgo. Hay mucho en juego porque por primera vez hay posibilidad de que las fuerzas que son contrarias al proyecto europeo tengan un peso decisivo. El propio Parlamento Europeo lleva insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de votar y de hacerlo con conciencia democrática. Una campaña que tiene un lema, usa tu voto. Hoy se da un nuevo paso con la presentación oficial de un documental con un intercambio entre generaciones. Los mayores le recuerdan a los jóvenes que la democracia hay que defenderla y que el voto es la mejor forma.
Recuerda siempre que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí. Y que podemos perderlas muy rápido.
Ahora Lola Martínez Rojo, que ha visto ese documental en primicia, que hoy se estrena, nos va a hablar de cuáles han sido las reacciones de los jóvenes que ya lo han visto, cómo ha calado el mensaje que se pretende transmitir, pero antes nos trae otras noticias europeas del día. Hola Lola.
Hola Carlos.
El ministro principal de Escocia anuncia por sorpresa su dimisión.
Junza Yousaf ha presentado su renuncia, aunque seguirá como ministro principal hasta que se complete el proceso de primarias para garantizar una transición ordenada. Esto se ha dado tras la ruptura del acuerdo de coalición entre el Partido Nacional Escocés y el Partido Verde. La decisión se produce después de que los verdes anunciaran su salida de la coalición de gobierno debido a diferencias políticas, incluyendo la autodeterminación de género y la reducción de los objetivos ambientales del partido de gobierno.
El líder chino, Xi Jinping, viaja a Europa por primera vez en 5 años.
Visitará Francia los días 6 y 7 de mayo y luego Serbia y Hungría. Su agenda con Macron incluye las crisis internacionales como la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y la emergencia climática. También se tocarán cuestiones comerciales, cooperación científica, cultural y deportiva. Macron ha invitado en varias ocasiones a Jinping a acercar a Rusia a las negociaciones de paz con Ucrania. Recordemos que China y la Unión Europea viven tensiones en áreas comerciales y de derechos humanos que se pretende se suavicen con esta visita europea de Xi Jinping.
Irlanda busca frenar la entrada en el país de migrantes desde Reino Unido que huyen de la deportación a Ruanda.
El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha expresado su preocupación por el impacto de la legislación británica recién aprobada en su país, dado el aumento de llegadas a través de Irlanda del Norte. Harris ha reiterado que no permitirá que Irlanda sea utilizada como una fisura legal para los desafíos migratorios de otros. De hecho, presentará un proyecto de ley para abordar la devolución al Reino Unido de migrantes que lleguen por la frontera con Irlanda del Norte para eludir deportaciones a Ruanda.
Agenda Europea.
Bueno, sin cambios en España, con la anunciada continuidad de Sánchez, en Bruselas se pierde cierto grado de interés por la política de nuestro país y se vuelve a lo que ahora más importa, que son las elecciones europeas. Vamos con David Bidueiro, corresponsal en Bruselas. Vamos a saludarle. David, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú dices, te hemos escuchado en el programa especial de Radio Nacional, que Europa está acostumbrada a todo, que venimos, por ejemplo, del Brexit, que hay 27 países miembros, cada uno con su circunstancia. Sánchez continúa, es un asunto interno, se dice en Bruselas, que se cierra y, de alguna manera, también, David, la especulación de una posible carrera europea para el presidente del gobierno español, ¿no?
Sí, la respuesta oficial de Bruselas es hoy la misma que recibimos cuando hace unos días Sánchez anunció que habría ese paréntesis. La misma respuesta, no comentamos asuntos internos. Es una línea que siempre repiten cada vez que los corresponsales le preguntamos a la comisión sobre un asunto político de España. Ni siquiera han querido ir más allá cuando se ha apagado el micrófono. Eso sí, aquí, ya lo contamos en su momento, todas las instituciones comunitarias se mostraron sorprendidas, ¿no?, cuando salió a la luz esa carta de Sánchez. A todos nos cogió por sorpresa y, por tanto, hoy el desenlace de este episodio se ha seguido con interés, aunque sin ese drama que se ha vivido en España. Y muestra de ese interés, Carlos, es que hoy los principales medios que se leen en la burbuja comunitaria llevan en sus portadas, en sus primeras noticias, esa continuidad de Sánchez. Pero eso va a ser hoy y probablemente ya mañana, probablemente esta tarde hablemos de otra cosa, porque tú ya lo decías, Europa tiene los suyo, otros 26 gobiernos, otras 26 historias, por aquí pasa todo el mundo reclama la atención y la atención es finita. Sí que hemos encontrado algunas reacciones, por ejemplo, las de reacciones de los socialdemócratas europeos que sí han celebrado la decisión de Sánchez en redes sociales y, como también adelantabas, esta decisión apaga los rumores sobre un posible salto del presidente español a Bruselas. Las especulaciones, recordemos, apuntaban a la presidencia del Consejo Europeo, que ahora está dirigido por el liberal Charles Michel. El calendario cuadraba, después de las elecciones habrá debate sobre esos puestos principales, ¿no?, que se van a repartir, y ese puesto de presidencia del Consejo Europeo es al que podrían aspirar los socialistas si se cumplen las encuestas electorales y quedan segundos por detrás de los populares. Y aún así, aunque hubiera dimitido el presidente español, no podríamos dar por hecho ese acceso. También hay varios nombres que siguen sobre la mesa, el del ex primer ministro portugués Antonio Costa, pero una vez que ya Sánchez ha decidido seguir en Madrid, la rumorología se apaga y volvemos a nuestra cotidianidad aquí en Bruselas.
Bueno, pues vamos ahora brevemente a contar lo que importa ahora mismo, que son las europeas de junio. Decíamos que sigue también Ursula von der Leyen aspirando a repetir al frente de la comisión y hoy mismo tiene su primer gran debate en estas elecciones, a pesar de los rumores que quizás la alejan un poco, David.
Sí, Político, uno de los medios aquí de referencia de la burbuja comunitaria, organiza este primer debate electoral entre los candidatos a hacerse con esa presidencia de la comisión, un debate centrado en cambio climático, seguridad y democracia. Von der Leyen estará presente, participará, ella es la favorita, los focos estarán puestos en ella. Su equipo lanzó el pasado viernes su campaña digital Úrsula 2024. El objetivo, nos contaba el portavoz, era enseñar la cara más personal de la candidata, que sin embargo, recordemos, no se presenta a las elecciones. Los votantes no la escogen a ella directamente, sino que ella tiene que convencer a los jefes de gobierno y luego al Parlamento. Y como adelantabas, aquí las cosas no parecen tan claras como hace unas semanas. Von der Leyen sigue siendo el nombre que hay sobre la mesa, sigue siendo la favorita, pero la fuerza de su candidatura, el no hay otra alternativa, pierde mucha fuerza. Y de hecho, esos rumores, volvemos a hablar de rumores, Carlos, porque es lo que vamos a tener estas semanas, apuntan a que, por ejemplo, el francés Emmanuel Macron preferiría a otro candidato menos situado políticamente, porque ahora Von der Leyen es claramente la candidata de los populares. Y el nombre que ha salido se ha puesto sobre la mesa ha sido sobre todo el del ex primer ministro italiano Mario Draghi. ¿Quién sabe por qué? Cuando en 2019 von der Leyen fue elegida, ella tampoco estaba inicialmente en las quinielas. Así que veremos lo que ocurre, pero ya te digo, van a ser semanas de conjeturas. De momento von der Leyen sigue siendo la gran favorita, pero aquí en Bruselas ya no se da por sentado que va a repetir al frente de la comisión.
Y mientras, David, la agenda europea, que está bajo mínimos por esa actividad preelectoral, precisamente.
Sí, pero no aún nos encontramos pequeños movimientos, ¿no? Todavía. Por ejemplo, esa reunión de ministros de Agricultura, hoy con esa satisfacción que le hemos podido escuchar al ministro belga de haber conseguido flexibilizar la política agrícola común antes de las elecciones. Habrá rueda de prensa esta tarde con más detalles. Por la mañana ha habido un briefing sobre las elecciones al Parlamento Europeo y ha sido interesante porque es una de las cuestiones que vamos a tener que resolver próximamente. ¿Cuándo se va a votar al próximo presidente de la Comisión? Se habla de julio, pero también de septiembre, y puede ser, ya que estábamos hablando de von der Leyen y de sus posibilidades, quizás a ella le convenga adelantar la votación a julio y dejarlo todo listo antes de las vacaciones de verano. Y luego, por ejemplo, hoy también se ha dado visto el bueno definitivo a varias normas, el sello definitivo a las reglas fiscales, ya los tenemos, y también pendientes porque está el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en Arabia Saudí, y acaba de decir, según ha recogido algunas agencias, que algunos países europeos ya estarían dispuestos a reconocer al Estado palestino a finales de mayo. Y por último, visita sorpresa que hemos tenido el secretario general de la OTAN a Ucrania. Acaba de comparecer Jens Stoltenberg con el presidente Zelensky, prometiéndole ese envío más rápido de armas para poder parar la ofensiva rusa en el este del país.
Bueno, se ralentiza, pero nunca para la información.
Nunca para del todo.
Gracias, David. Hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, hemos escuchado alguna opinión desde Bruselas, donde se insiste en que la decisión de Sánchez es un asunto interno español. Ahora queremos también estar al tanto de lo que se ha comentado en otros medios de comunicación europeos, empezando, por ejemplo, por un socio comunitario cercano geográficamente en Francia. Mucho interés esta mañana por saber qué pasaba aquí en España. París, corresponsal Antonio Delgado.
Aquí en Francia la noticia era recogida con alertas en los rótulos de los canales de información continua, titulares en las radios, reflejada en la web de todos los diarios de importancia. Por momentos ha sido la primera en Le Figaro o en Libération, o la más leída en el portal de la radiotelevisión pública France Info. Pero luego el eco se ha ido desvaneciendo un tanto a la vista de que no había crisis política inmediata en España y de que en Francia la atención la acapara la detención del actor Depardieu. Sobre Sánchez no ha habido reacciones oficiales, ni del presidente Macron ni del gobierno, sí del primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, que celebra la continuidad del presidente tuiteando en español: adelante, que la fuerza te acompañe.
Y en Portugal está Belén Lorente, también allí seguimiento en televisiones y radios en primera hora de la decisión de Sánchez. Belén.
Aquí en Portugal se ha seguido con mucha expectación desde el minuto uno y ha habido mucha expectación de lo que podía pasar. De hecho, los titulares esta mañana de los diarios en prensa decían algo así como España en suspense, y todas las televisiones y radios han dado en directo el discurso institucional de Pedro Sánchez. Hasta ese momento ha habido también muchas especulaciones. Algunas editoriales apuntaban a que Sánchez podría tener guardado otro as en su manga para las elecciones europeas, para ocupar algún cargo europeo. Todos los medios, eso sí, recogen en sus análisis de prensa las fuertes críticas de Sánchez a la campaña de difamación que dice ha sufrido de la ultraderecha. Y si eso continúa, se preguntan cómo va a ser capaz de frenarlo.
Hasta luego, Belén. Y por completar, todavía una visita más a otro país europeo donde ha habido despliegue informativo y conexiones con Madrid ante la locución de Pedro Sánchez. Alemania, Beatriz Domínguez, un saludo.
¿Qué tal? Sí, como había ocurrido el pasado miércoles, tampoco hoy ha habido una reacción oficial a la decisión de Pedro Sánchez. Desde el Partido Socialdemócrata, el otro pilar socialista en Europa, no se ha dicho nada. Sí, en los medios, que ya se han estado haciendo eco estos días, primero de la carta del presidente y luego de todo lo que siguió a esa declaración, como la petición de la Fiscalía para que se retire la demanda de manos limpias contra Begoña Gómez. Así, este lunes, minutos después de su comparecencia, las principales cabeceras alemanas informaban del desenlace. Der Spiegel publica: Sánchez anuncia que permanecerá en el cargo tras días escondido y a pesar de las acusaciones de corrupción contra su mujer. El Frankfurter Allgemeine Zeitung titula: después de todo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no dimitirá. Y en la misma línea, el Süddeutsche Zeitung: el presidente del gobierno Sánchez permanece en el cargo. Todas estas informaciones resaltan además las frases más destacadas de su discurso, como: he decidido seguir al frente del gobierno con más fuerza, su llamamiento a luchar contra el pantano de la política, o la sentencia de: hemos permitido que el barro contamine nuestra vida pública durante demasiado tiempo.
Gracias, Bea. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya sabes, Robin, que no debería estar hoy aquí. Debería haber muerto el 17 de junio de 1940.
Así arranca el vídeo principal de la campaña Usa tu voto del Parlamento Europeo. Se estrena hoy, Lola, en todos los países miembros de la Unión.
Sí, a través del testimonio que dan abuelos a sus nietos frente a las cámaras, este corto audiovisual explora la accidentada historia de muchos europeos que han sufrido conflictos armados o limitaciones a su libertad individual, destacando sobre todo la importancia del voto de los jóvenes para salvaguardar esta democracia que ha costado tanto construir. Con motivo de la presentación de este vídeo, Carlos, el Parlamento Europeo invitó a un grupo de unos 60 jóvenes convocados por el Consejo de la Juventud de España, jóvenes de ámbitos diversos que pudieron ver este cortometraje y con los que después pude tener un encuentro para preguntarles qué les ha parecido.
Hola, soy Alejandra Sola, represento a Jóvenes Europeos Federalistas en su sección de Andalucía, dentro de YEF España.
Alejandra, ¿qué te ha parecido el documental?
Pues muy emotivo, yo creo que ha conectado también un poco con mi historia familiar, ¿no? Yo he hablado mucho con mis abuelos de estos temas, ¿no? De la guerra, de la posguerra, y creo que no hay que olvidar que Europa ha vivido tiempos más convulsos, más difíciles, y que todos los derechos que tenemos ahora, la democracia, la paz, el Estado de Derecho, se pueden perder de un momento a otro, ¿no? Por eso hay que ir a votar, hay que luchar por esos derechos para seguir con el proyecto europeo.
Cuando se ha escuchado a estas personas mayores dar su testimonio, personas que han pasado por la Segunda Guerra Mundial o por la Primavera de Praga y recuerdan lo importante que es votar, ¿vosotros creéis que hoy en día somos conscientes y también la juventud de que, como decías, se puede perder si no participas?
Yo creo que igual no hemos desconectado un poco, ¿no?, de esas experiencias vitales que nos pueden enseñar tanto, pero sí que estoy segura de que hay un cierto sector de la juventud, ¿no?, el asociacionismo, todos los que estamos aquí presentes hoy, que estamos muy seguros de que hay que ir a votar y que es un derecho, pero también en cierto sentido una obligación, ¿no?, para asegurar todos esos derechos. Yo creo que, y es una cosa que es muy cierta, los jóvenes, esta generación de jóvenes, somos los que más tiempo vamos a vivir con el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Entonces no podemos dejar que otras personas decidan por nosotros, que otras generaciones que a lo mejor ven la vida desde otro punto de vista, porque es normal, tomen las decisiones que nos afectan directamente a la juventud, y por tanto Europa necesita a la juventud y los jóvenes nos necesitamos también a nosotros mismos.
A mi padre lo enviaron a Auschwitz y allí lo mataron. Mi madre me entregó sabiendo que quizá no volvería a verme. No tenía tíos ni tías, era todo muy extraño. Tampoco tenía abuelos, todo el mundo tenía abuelos. Yo no tenía a nadie. Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla.
Mi nombre es Adonai Viera, soy secretario general adjunto de Juventudes de Unidad Progresista de la ONCE. Para mí es un problema que tenemos la juventud, y por suerte es este problema, es que hemos crecido con libertades y hemos crecido con la existencia en plenitud de organismos como la Unión Europea. Yo, por ejemplo, nací en 1998 y no concibo el mundo sin que exista este organismo. Cuando vemos ese tipo de documentales, ese tipo de historias, a veces pensamos que son una película, que simplemente es como una película de estas que hay de mil historias diferentes, de mil épocas distintas, y realmente no somos conscientes de que fueron historias que pasaron en la realidad, que no hace tanto tiempo que pasaron, y que aunque nosotros hayamos crecido en plenitud de derechos y en democracia, estas situaciones pueden volver a darse. Siempre se dice eso de si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, y este es un ejemplo magnífico de ello. Y para valorar que hay instituciones por encima de los propios gobiernos de los países que velan para que todos esos derechos se mantengan y se sigan prolongando en el tiempo y se sigan incrementando.
Tenía 11 años cuando empezó la guerra y 12 cuando llegaron los soldados. Estaban por todas partes. Bajé las escaleras con mi bol de fruta y salí al jardín. A mi madre la mataron tumbada sobre mí para protegerme. Imagínate cuando tienes 12 años ver a tu madre morir para protegerte. Nunca lo olvidas.
Hola, soy Víctor Carbonell, uno de los representantes institucionales de Scouts de España. Y pues hemos venido aquí a este evento invitados por el Consejo de la Juventud. Pues la verdad es que ha sido bastante impactante. Incluso ha llegado el momento de decir, ostras, se me cae la lagrimilla, porque al final lo que comenta el documental es totalmente verdad, claro. Y te planteas pues este hecho de que al final vivimos en un estado de bienestar y en un y en una democracia y en un estado de paz constante actualmente, y ver que realmente no es tan constante y que puede ser tan volátil, pues te hace reflexionar bastante. La política no es tan lejana como hay gente, o sea, como la gente cree, y que realmente es muy importante que participemos activamente.
El 17 de noviembre, cuando todo empezó, hubo una gran manifestación estudiantil. Los agentes de la policía atacaron a los manifestantes. Les dieron una paliza. Fue entonces cuando comenzó la revolución.
Tras obtener la independencia, Letonia se convirtió en un país libre. La gente era libre de expresar sus ideas democráticamente. Cuando cayó el muro de Berlín, comenzó la emancipación de toda Europa.
Soy Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Pues mira, junto al Parlamento Europeo, ¿no?, la oficina del Parlamento Europeo en España, que convocó estas ayudas para poder hablar y promover el voto joven para las próximas elecciones europeas, el Consejo de la Juventud de España, hace años ya históricamente que trabajamos con ellos, presentamos un proyecto y al final hemos venido aquí hoy más de 60 aproximadamente personas jóvenes de toda España y, lo más importante, de diferentes organizaciones juveniles y entidades juveniles en España, ¿no? Cada uno representaba a su organización y venían de diferentes territorios. Mira, yo diría que la campaña que ha hecho el Parlamento Europeo está muy bien traída, y es que usa tu voto, porque si no usas tu voto, lo va a usar alguien por ti. Y yo creo que hay que ir a votar en las próximas elecciones, porque yo creo en una Europa para las personas jóvenes y creo en una Europa sostenible, verde, feminista, una Europa que sea capaz de darme acceso a una vivienda digna, que ahora no la tengo, de darme un trabajo estable. Entonces creo que todos estos problemas que tenemos las personas jóvenes, que son muchísimos, salud mental, crisis climática, vivienda, empleo, todo esto se puede cambiar desde la Unión Europea. El 60% de la normativa que se aprueba en España vienen de directivas de la Unión Europea. Entonces creo que es importante que pensemos en qué Europa queremos construir y en base a eso votemos a quien más te represente, con quien mejor te sientas tú, pero vota.
¿Vas a votar entonces el día 9 de junio?
Por supuesto, tengo tres avisos en el calendario para que no se me olvide. Que con esto no valen las excusas, hay que prevenir. Pero sí, por supuesto que voy a votar y creo que es un derecho, que cada uno ejerce los derechos que considera, pero también es un deber e incluso una forma de agradecimiento a todas las personas que en las generaciones pasadas han trabajado por conseguir el sistema que tenemos hoy en día, que lo podemos mantener y que podamos seguir avanzando.
Muchas gracias, Adonai.
A ti, muchas gracias.
Esto era, Carlos, lo que nos contaban los jóvenes que han visto este pequeño documental que ha presentado hoy el Parlamento Europeo, que bajo el nombre Usa tu voto, como habéis escuchado, es un llamamiento a las generaciones más jóvenes a usar ese voto para construir la Europa que quieren y no la que quieren otros.
Usa tu voto, un documental hoy estrenado por el Parlamento Europeo, disponible en su web y en todas sus redes sociales también. Merece la pena verlo. Nada más por nuestra parte. Volvemos mañana aquí en Europa Abierta. Un saludo.